pero hubo gente que al terminar, hechos fosfatina, me decían: y el primer día al salir pasamos por el pueblo de Belchite, vaya pasada de sitio. Claro, no lo habían visto nunca una ruina tan grande, ¿no?
Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Poco a poco va terminando este 2023, se acerca el nuevo año y es momento de ir sacando el calendario y planificar pues las próximas aventuras para el año que viene. Por eso estamos ahora presentando diferentes pruebas. La semana pasada estuvimos presentando Transibérica y hoy viene al programa Aitor Martín, que ya le conoceréis, es el creador de la Norte a Sur y también de la 500 millas Caníbal. Con él hemos hablado un poco cómo fue la temporada pasada. Hemos hablado de temas que mucha gente se pregunta, como por ejemplo los precios de las inscripciones, porque son tan elevados según mucha gente. Y hemos hablado, por supuesto, de las novedades para el año que viene. Ya sabéis, la Norte a Sur, casi 1000 kilómetros de Zaragoza a Sevilla, de carretera. Y la 500 millas Caníbal, una prueba que este año fue la primera edición, de gravel por la provincia de Zaragoza y Teruel, 800 kilómetros. También organiza en mayo un campus de entrenamiento en el pueblo de Griegos, mitad de Montañas Vacías en Teruel, de 2 días. Así que quedaros a escuchar el programa para ver fechas y novedades para este año. Acabamos de realizar el sorteo de la bolsa de TopTube Tailfin. Ya sabéis, Tailfin nos está apoyando el programa con material para sortear y para probar. Y la persona agraciada de este sorteo ha sido Carles Sabater. Así que enhorabuena desde aquí. Suscriptor premium en la plataforma iVoox. Y el vídeo de cómo se ha realizado el sorteo lo tenéis en el grupo, en el canal de Telegram Construyendo Ultraciclismo. Estamos preparando una cesta navideña bien grande con muchos productos para sortear entre suscriptores a final de año. Así que pues ya os iré diciendo qué productos serán, pero va a ser una cesta muy golosa que no será solo para un ganador, sino que pues cada producto será para una persona diferente. Espero que estéis configurando ya vuestro calendario. Yo ya tengo unas cuantas pruebas en mente y fechas reservadas para 2024, que va a ser un año repleto de aventuras. Así que nada, os dejo ya con Aitor Martín, espero que disfrutéis. Muy buenos días, Aitor, ¿cómo estás?
Buenos días, Borja. Pues aquí andamos otra vez en tu podcast.
Y en los estudios oficiales del podcast, eso en mi casa.
Eso es.
La verdad que viviendo en el barrio, viviendo, o sea, a 5 minutos andando, no, bastante mejor juntarnos a echar un café y charlar cara a cara.
Pues sí.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien.
¿Balance bien de este año pasado?
Bien, muy bueno. Muy contentos con todo.
Sí.
La verdad es que era primer año del evento de Griegos de fin de semana y primer año de la Caníbal, y andábamos ahí con muchos nervios de... Bueno, la Norte a Sur era como que, como ya la habíamos hecho y ya era la segunda edición, ya íbamos sobre terreno un poco más
sobre pisado. Seguro.
Eso es. Pero las otras dos, pero jolín, súper bien, la respuesta de la gente muy buena y luego, pues bueno, siempre cuando no ocurren incidentes graves ni cosas así raras, pues...
No ha ocurrido nada, es irreseñable.
Este año en Norte a Sur sí tuvimos una accidentada, un coche que se desvió, se metió un poco en el arcén, le golpeó el brazo, le rompió el brazo, bueno, se quedó ahí tirada. Nos avisaron a eso de las 5 de la mañana o algo así, y entonces, pues bueno, como Norte a Sur es una prueba y un poco el fundamento de organizativo que tenemos nosotros, pues de si ocurre algo, pues dejar a un lado el tema de la autosuficiencia y la competición y centrarnos el participante, no lo ocurre, pues fuimos allá a buscarles y...
Me faltaría más, ¿no? Si hay un participante que, claro, que necesita asistencia.
Sí.
Solo faltaría decirle, no, que esto es...
Sí, bueno, hay pruebas donde pasa.
Ya, pero bueno, eso es, ya es un accidente.
Sí.
Un accidente donde tienes que velar, ¿no? Por sí, la, la salud.
Sí, cuando hay hospitales de por medio y historias, pues ya es...
¿Y al final se rompió el brazo o solo fue eso?
Se rompió el brazo, como ellos eran de fuera, que eran los que de más lejos habían venido de Orense, pues claro, estuvieron barajando si ingresarla en el hospital, si operarla en Ciudad Real, que es donde ocurrió, o no. Y al final, pues los médicos valoraron inmovilización de brazo y la mandaron para el hospital de Orense. Y entonces, pues bueno, hubo que estar ahí con ellos en el hospital, estuvimos, y pues, por lo menos ya que había surgido un accidente así, que no se sintieran solos, ¿no? Porque uh-huh. es una faena. El objetivo del año después de entrenar y tal se te trunca por esto, pues bueno, por lo menos que no, que nadie se vea solo y...
Joder, y vaya de... suerte, ¿no? Que un accidente de coche acabe solo en una rotura de brazo, porque sí. podría haber sido un destrozo muy grande.
Sí, sí, entonces, bueno.
¿Ocurrió de madrugada?
De madrugada, sí. Salieron pronto por la mañana y a mí cuando me avisan eran las 5:15 de la mañana o algo así. Que nosotros ya estábamos en Sevilla porque... Como el primer participante, Sergio, llevaba tanto adelanto, pues nos habíamos adelantado ya a recibirle.
Ya.
Entonces, como ya le habíamos recibido y Sergio en 2 días le metió un día de ventaja a la siguiente participante, que fue María José, pues estábamos allí de espera. Entonces, pues tuvimos que ir de Sevilla a Ciudad Real a llevarles, porque teníamos sus mochilas, sus equipajes.
Sí.
Y bueno, pues estar con ellos y ayudarles en lo que hiciera falta. Sí, bueno, pues al final es buena paliza, pero nosotros contentos porque es el fundamento organizativo que tenemos. O sea, siempre la prioridad es el participante. Entonces...
Y tema, esto seguro a mí me interesa y seguro que mucha gente también. El tema seguros, porque muchos vamos con nuestro propio seguro, el seguro de la... o de la Federación de Cicloturismo, uh-huh. Federación Española de Cicloturismo, o el de la Federación de Ciclismo, de cada uno regional. Luego las pruebas, muchas veces sacáis un seguro también, pero ya todos conocemos los seguros, que están para que luego te digan no. No, porque esto, lleváis un dorsal, esto es competición, no lo cubrimos. Y luego... la Federación de Ciclismo te va a decir que como era de noche y era una semiprueba, pues tampoco te va a cubrir. O sea, eso puede ocurrir. En este caso, ¿qué seguros hay por vuestra parte? ¿Hay algún seguro contratado y esto lo cubrió? ¿O lo cubrió la Seguridad Social por parte de la participante?
Al ser el primer accidente así grave que teníamos, pues enseguida sí, claro. Por supuesto, nosotros... Siempre tenemos un seguro para nosotros como organizadores y para los participantes que vienen a participar en nuestras pruebas.
Uh-huh.
Así como en otras pruebas el pago de la inscripción es solo la inscripción a la prueba y luego tienes aparte que sacarte un seguro porque si no, no estás cubierto, en las nuestras estás cubierto ya. Los seguros abarcan, los que tenemos nosotros, los que contratamos, abarcan todo lo que dice la ley que tienen que abarcar para pruebas deportivas.
Vale.
O sea, hay unas cifras tipo de cada accidente está cubierto con una cantidad económica y con unas...
O sea que...
Sí, están cubiertos. Pero en este caso, como fue un vehículo el que provocó el accidente, fue un accidente de tráfico.
Sí.
Con lo cual, al ser un accidente de tráfico, el seguro que ha de responder y correr con los gastos es el seguro del vehículo que ha provocado el accidente. Porque con la persona que nosotros contratamos los seguros, que estamos súper contentos, es un muchacho que a cualquier hora... Bueno, a mí me avisaron a las 5:15, yo a las 5:20 le llamé a él, que estaba en la cama, en casa, me dijo, ¿qué ha pasado? Pues esto, ha pasado esto, tal, tal, y a él pues me explicó las pautas, me explicó todo lo que teníamos que hacer...
Vale.
O sea, la vale. cobertura es... Vamos, nosotros, todo el que viene a participar está cubierto.
Muy bien, muy bien. Pues, bueno, casi no te he presentado. Bueno, en la entradía del episodio ya van a saber quién es Aitor. Tú has estado ya en el programa dos veces. Sí, o dos o tres,
dos
ya.
Dos o tres, igual, yo creo.
Sí, la primera antes de que fueras organizador.
Eso es.
Y luego ya otras dos.
Eso es.
Presentando... pues las pruebas en las que decidiste involucrarte, bueno, crear tú desde Malla Negra. También este año pasado, en 2023, has estado muy involucrado con las brevets del Club Ciclista Aragonés. Se te ha visto ahí de voluntario, haciendo el seguimiento con el coche, haciendo fotos. ¿Tú eres brevetero de toda la vida?
Sí, bueno, mis inicios en la larga distancia fueron en las brevets, con el Club Ciclista Aragonés, además. Y en las primeras brevets que yo participé, años 97, 98, 99, hacía... Pero entonces no hacía tanta distancia, solo hacía 200 y 300, ya de ahí ya no pasaba.
Uh-huh.
Porque al final yo para lo que entrenaba era para hacer cicloturistas lo más rápido posible... Y aunque fuera quebrantahuesos o marmot o cosas de estas que hice, pues eran distancias más cortas, ¿no?
Claro.
¿Y pero la relación con el Club Ciclista Aragonés viene de ahí. Y luego pues saliendo todos los domingos con ellos durante muchos años. Y bueno, ahora se planteó como Kiko también desde Ciclofactoría pues está involucrado con el tema de... De esto, pues dije, venga, pues vamos para allá, echamos una mano. Como es algo que me gusta, me apasiona y además, pues, hacer uh-huh. fotos también me gusta y tal, pues,
bueno. Has pasado de participante a organizador de pruebas y a voluntario en brevets.
Eso
¿Qué
es.
Pasa, que estás baguete o qué este año?
Sí, sí. Bueno, al final, la crianza siempre te impide entrenar todo lo que puedes cuando estás sin hijos.
Uh-huh.
Y bueno, pues hay que seguir en contacto con el ciclismo, que es lo que nos gusta de la manera que sea.
La verdad que el ambiente de las brevets aquí es bueno, ¿eh?
Sí.
Cada vez viene más gente de fuera.
Sí.
Bueno, de Cataluña y de Navarra y de País Vasco vienen bastantes.
Sí.
Y este año vuelve a haber los mismos recorridos que el pasado. Este año a ver el calendario de las brevets de Huesca, porque me apetecería también hacer alguna en Huesca.
Sí,
que ahí los
Huesca
recorridos...
Hacen recorridos muy chulos.
Son muy chulos, sí. Y bueno, empezaste con la organización de eventos con la Norte a Sur.
Eso es.
Te has ido liando la manta, sí. Y ahora tienes tres eventos. Vamos a recordar las fechas de cada uno de ellos. El primero... Sería el campus, podríamos decir, de Satélite Norte.
Eso es, sí.
Que es un campamento de dos días en Griegos, ¿no?
Eso es. Un campamento de dos días en Griegos que está a 1.600 metros.
El segundo pueblo más alto de España.
Eso es. Que siempre pues mola hacer entrenos especiales a... Y luego que es una zona...
Es preciosa.
Increíble. Es increíble.
Es preciosa.
Es una pasada.
Y es el 4 y 5 de mayo, que ya en teoría
sí.
ya da calor, aunque ahí arriba te puedes esperar.
Sí, todo. Ahí arriba. Bueno, este año 2023 lo hicimos a finales de mayo en vez de a principios. Y bueno, el tiempo ahora mismo, tal y como está el clima, es impredecible, ¿no? Porque al final yo decidí elegir el último fin de semana de mayo porque según estadísticas, en los últimos 20 años era el fin de semana que menos llovía.
¿Ah, sí?
De todo el año. Y el sábado se pudo hacer la ruta, pero el domingo un aguacero increíble. Entonces, pues bueno, como también hemos modificado la fecha de la Norte a Sur, que la hemos adelantado.
Habéis adelantado las tres fechas, las tres pruebas, un 20 días más o menos, ¿no?
Eso es, sí, uh-huh. más o menos. Bueno, en el caso de Norte a Sur más, porque la hacíamos a finales de agosto, primeros de septiembre, y la hemos pasado al primer fin de semana de junio, del 29 de mayo al 2 de junio.
Entonces queda la Satélite Norte el 4 y 5 de mayo.
Eso es.
En Griegos, la Norte a Sur, que va de Zaragoza a Sevilla el 29 de mayo.
Eso
queda
es.
De tiempo 5 días hasta el 2 de junio.
Eso es.
Y la 500 millas Caníbal, que es la de Gravel, A principios de septiembre, el 6.
Eso es, que la teníamos hasta ahora, este año la hicimos a finales de septiembre, primeros de octubre, pues este año la pasamos a primeros de septiembre.
Uh-huh. La Satélite Norte, el campus, el fin de semana de entrenamiento, ¿es para carretera, bici de carretera o bici de gravel montaña también?
Es para bici de carretera, aunque este año tuvimos gente que vino con bici de gravel y cubierta un poco más fina.
Sí, bueno, claro.
Porque es, al final no es una bici más cómoda. No, no hay pistas, nada. Tienen en la salida del primer día un tramo de 1,5 kilómetros, que es una pista muy pisada, que estaba muy bien. Sí. Que yo, al organizarlo, era lo que más me rompía la cabeza. Y luego, cuando llegaron el primer día, les pregunté a todos y...
ni se habían enterado.
Y ya casi ni se acordaban, o sea que muy bien. Muy bien, sí.
¿Y cómo es ese fin de semana? ¿Pedalear y se llega a comer o es de todo el día la ruta?
Sí, el primer día son casi 170 kilómetros con más desnivel.
Nada mal.
Sí, sí que como al final no sabes el nivel que tiene todo el mundo, sí que ahí en el kilómetro 117 sí que hay una opción de escapatoria, pues por si, yo qué sé, has tenido el mal día o has venido pensando que podrías con todo y no te encuentras bien o tal, yeah. Y ahí pues te salen 120 o 125 al albergue, ¿no? Y el segundo día pues es una ruta un poco más corta con el fin de acabar hacia el mediodía para que luego por la tarde ya la gente pueda viajar cada uno a su a su destino, ¿no? Los desayunos, cenas y el dormir son en griegos en el pueblo. Y la comida es a modo un avituallamiento que preparamos a mitad de ruta.
Qué guay.
A mitad de ruta. Tenemos pues bueno, una carpica, un poco de música, un poco de ambiente. Y les preparamos ahí un avituallamiento por su sitio, como debe ser. Avituallamiento aragonés. y así hacen la comida los dos días en ruta.
Ya. Yeah.
Y así cuando llegan al albergue ya solo es ducha y descansar o echar unas cervezas o lo que sea.
Muy majo el albergue, ¿eh?
Sí.
Muy las pues sí. Eso, el comedor, muy las amplio, habitaciones, súper sí. Amplio.
Mucha amplitud, está muy limpio todo, está muy bien cuidado y la verdad es que da gusto estar ahí, sí. Este año vamos a meter una novedad, porque el año pasado al ser en albergue pues son habitaciones compartidas, entonces hubo algún participante que haciendo crítica constructiva de lo que había sido el fin de semana, porque a mí siempre me gusta mucho preguntarles, hablar con ellos de este tema, porque creo que es la manera que tenemos de crecer como participantes, pues me decían que, pues que algunos igual, en el caso de varias parejas chico-chica, matrimonios que habían venido, que habían tenido que separarse para dormir, pues que igual... Entonces, bueno, el año pasado... Todavía no estaba operativo 100% el hostal que tiene el pueblo, pero este año ya sí. Y además pues hemos estado ahí hablando con...
Ah, porque además del albergue hay un hostal.
Eso es.
Vale.
Entonces, este año a la hora de hacer la inscripción damos dos opciones de inscripción, que en vez de ser o masculina o femenina la inscripción o individual y parejas, como suele ser lo habitual, pues tenemos inscripción albergue, inscripción hostal. El hostal es un poquitín más caro, pero van a poder disfrutar quien quiera de una habitación doble, a modo un poco más privado para estar más tranquilos o si no les apetece compartir habitación.
Muy bien.
Y así.
Muy bien. O sea, que tampoco hay cambios sustanciales con respecto al año pasado, más que las fechas y la opción de hostal.
Eso es, sí. Los recorridos, la intención inicial al crear este evento era... cada año hacer una modificación para que no sea siempre el mismo recorrido, pero como el año pasado el segundo día no se pudo completar por la lluvia, con lo cual es como que se me ha quedado como sin cerrar el círculo del primer año, pues vamos a volver a repetir los mismos dos días, las mismas dos rutas, porque además, bueno, la gente flipó y tenemos algunos que van a repetir que, bueno, pues también repiten con esas ganas, ¿no? De decir, joder, es que el segundo día no lo pudimos hacer. Entonces,
claro,
pues,
claro.
Para completarla.
Qué bien.
Sí.
Y el siguiente evento sería Norte a Sur, 969 kilómetros,
eso es.
Para los de Sevilla. Ya hemos dicho que lo has adelantado pues, un par de meses, a final de mayo. ¿Cómo fue la experiencia de tener a un tío como Sergio? Bueno, te la han liado ya los dos años, ¿no? El primer año Tony, claro, el segundo Sergio.
Ya teníamos la experiencia de Tony.
Que son los que llegaron primero en cada año y le sacaron un día al siguiente.
Que el primer año fuimos muy, muy, muy de culo. Pero claro, este año ya teníamos esa experiencia de haber ido muy, muy de culo y entonces nos íbamos anticipando un poco a lo que ya venía, ¿no? Porque además ya veíamos que Sergio iba haciendo pues que hacía camino un poco más rápido que Tony y que y claro, pues nos íbamos adelantando. Es verdad que este año también hemos tenido el tema de la organización, al poder hacer que cada CP estuviera en un pabellón, pues eso, tener como un punto estable.
Ah, vale, o sea, hay tres checkpoints.
Eso
¿no?
es.
Y los tres están habilitados para dormir.
Eso es.
¿Y la gente hizo uso de esas facilidades?
Sí, hubo algún participante que durmió en los pabellones. Pues hubo alguno que se...
¿Y el resto se cogía alojamiento por su cuenta?
Sí, se iban cogiendo alojamientos sobre la marcha.
O sea, ¿qué rollo la París-Brest? Que...
Eso es.
¿Con esterillas propias o...?
En algunos sitios como Albarracín y Pozo Blanco... pues tuvo que ser con esterilla propia y, sin embargo, en Campo de Cristana sí que nos habilitaron una torreta de colchonetas de...
Ah, mira.
Colchonetas de estas de hacer gimnasia y tal. Mm. Y la verdad es que nosotros también como organización y como estábamos recibiendo gente en cualquier momento, pues estuvimos ahí también durmiendo en el propio pabellón y súper bien. Súper bien.
Sí. Que... ¿Es un recorrido que ya está muy afianzado o lo vas cambiando cada año?
El primer año se marcó un recorrido, este segundo se ha hecho alguna modificación respecto al primero, pues un poco también viendo la demanda de los participantes, de dónde han sentido un peligro real, no un peligro porque he cogido una pájara o tal,
sí.
Y hemos hecho alguna pequeña modificación, pero para esta tercera edición no tenemos de momento intención de hacer ninguna modificación, de momento, pero bueno, estamos en noviembre.
Yo, ¿todo puede cambiar?
Claro, sí, puede cambiar, porque entre 4 y 5 semanas antes de la prueba yo siempre me voy a recorrer todo el recorrido,
uh-huh.
Y entonces ahí pues pueden surgir cosas o encontrar cosas, o con las tormentas que hay, a lo mejor ahí estas carreteras del Teruel Profundo a lo mejor se llenan de gravilla por encima, o entonces hay que variar el recorrido. Pero bueno, en principio más o menos será parecido.
Pero, o sea, los checkpoints se mantienen y posiblemente el que os los habiliten para dormir también seguirá el trato con los ayuntamientos.
Sí, parece ser que pues bueno, están muy por la labor y vamos, les encanta recibir dijéramos que el servicio de deportes de cada ayuntamiento está acogiendo la prueba con mucho gusto. Sí.
¿Y qué novedades podemos esperar para la edición de este año? ¿Si el recorrido permanece igual? ¿Hay alguna novedad o no?
Pasamos de ser el primer punto de control griegos, lo hemos pasado al Barracín, porque ya este año... hubo que hacerlo así un poco casi en el último momento por tema organizativo, también con el albergue y tal, que al final no había posibilidad de alojar en griegos. Y
o sea que se acorta la distancia al primer checkpoint.
No, se queda igual, porque al tener que modificar una carretera que atajaba bastante para ir a griegos, que estaba, pues eso, a raíz de los temporales y tal, se había quedado chacisco, pues se alargó un poquitín más. Y entonces hemos desviado la ruta este año por la zona de los pinares de Ródeno y todo eso.
¡Ay, qué bonito!
Que es muy chulo.
Por ahí nos metiste en la 500 millas caníbal.
También pasa por ahí las 500 millas. Sí. Eso es una chulada. Y entonces entras al Barracín desde arriba. Entras desde abajo por el valle. Cruzas el... Ajá. Bueno, como hacíais en las 500 millas. Y ahí ya era el kilómetro 285-290 al Barracín, que nos parece que para el primer día quien quiere llegar al CP1 ya es una distancia con el desnivel que hay.
Ya es un buen tomate.
Sí, porque si luego de allí tienes que subir a griegos ya te ibas al 320 o 330, algo así, y todavía con más desnivel, porque de Albarracín a Briegos es todo subir. Mm. Bueno, tú ya lo conoces, ¿eh? Cuando hicimos aquello. Entonces, bueno, esa va a ser la más, la novedad así más, más diferente a lo demás, que como este año fue así un poco de imprevisto y a última hora y salió todo súper bien, la acogida ha sido muy buena en Albarracín por parte del ayuntamiento y todo han sido facilidades, pues, pues lo vamos a dejar así.
Perfecto. ¿Vehículos de organización, cuántos sois?
Pues el primer año estábamos dos vehículos y fue un poco más tediosa la cosa porque había que dejar gente en puntos intermedios, que luego los recogieran, tal, y este año ya hemos ido tres vehículos y ya la organización ha sido de otra manera.
Ah, más fácil, claro, más fluido.
Claro, da una opción a una mayor cobertura y además lo hemos podido comprobar en el caso del accidente de tráfico que hubo, pues fue, vamos, fue fundamental el tener un tercer vehículo para poder asistir y no dejar el punto de control abandonado tampoco. Claro. Porque al final eso es algo que para mí es fundamental, que alguien llegue al punto de control o a meta y allí estemos, ¿no? Para recibir.
Es prueba de bikepacking sin asistencia, aunque tú mismo haces el énfasis de que no es tan... Sí que es autosuficiencia, pero no es tan salvaje como... pues eso, no puedes ir a rueda de otros, no puedes, está prohibida la ayuda externa. En este caso es un poco más laxo el reglamento, ¿no?
Eso es, no es una autosuficiencia radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final hay muy pocas pruebas de las que prohíben el ir a rueda que no haya gente que vaya a rueda.
No hay ninguna.
Porque al final, ¿qué vas a poner? ¿Un inspector para cada persona para que no se ponga a rueda? No, al final yo creo que descalificar si tampoco estás...
Los que van en cabeza, igual el top 5 o el top 10 en según qué pruebas, pero luego detrás eso ya...
Es. Entonces, en la nuestra eso está permitido, ir a rueda, pero por ejemplo los 4 o 5 que llegan primero siempre llegan solos.
Ya. Yeah. O sea, pero se forman buenos
pero dijéramos parejas. Que a partir de lo que hablamos, ¿no? De los 5 y los 10 primeros, que son los que quieren hacer puesto, a partir de ahí es un mismo recorrido, pero un ambiente diferente.
Una experiencia de la... más.
Eso es. Una experiencia más cicloturista. Más. Y si me dicen, oye, ¿llevas agua ahí en la furgoneta? ¿Llevas comida? No, yo no te puedo dar nada. Pues tendrás un pueblo, el siguiente que venga, entras y compras y te autoabasteces, ¿no? Para ser autosuficiente. Pero ya sí que van pues en grupos, a lo mejor no son grupos muy grandes, pero de 4 o 5 y van hablando y si uno está fastidiado, pues le esperan un poco para que no se quede solo y ahí surge la unión esa que es tan chula, ¿no? De la gente.
¿Sabes si va a haber repetidores este año?
Pues creo que sí, que alguno habrá. Lo que pasa es que todavía yo creo que es muy pronto para nosotros, así como otras pruebas nada más abrir inscripciones ya se llenan.
Ya, sí.
Pues nosotros no somos, tenemos un flujo un poco más lento, ¿no? Sí, eso es. Entonces, pues bueno, este año también hemos puesto como novedades en las tres pruebas a la hora de inscribirse, pues franjas de inscripción, ¿no?
De precios.
Eso es. Franjas de precio.
¿Y cuándo suben los precios?
A partir de febrero, en el caso del satélite y la norte a sur, y a partir de marzo, en el caso de las 500 millas. 500 millas es un poco más tarde, porque como es más tarde la prueba, pues les dejamos ahí un poco más de
margen. Pues mira, ese es un tema que podemos tocar, que a mucha gente le choca. No sé si tú como organizador quieres tocarlo y dar tu punto de vista.
Sí.
Que es el de los precios. Porque han subido mucho, bueno, ha subido todo en la vida en estos últimos 2 años, pero sí que es verdad que a veces comparas pues una cicloturista, no sé, la más famosa, la que levanta huesos, la Guache, que tienen muchísimos dispositivos desplegados, de seguridad, de ambulancia, de todo. otras que tienen unos avituallamientos tremendos. Y los precios son bastante más bajos y asequibles que en estas pruebas de autosuficiencia, donde en teoría, o una persona que se inscribe de nuevas, igual lo que ve es que está pagando para un dispositivo GPS y para que haya un seguimiento en Instagram, más o menos, porque desde fuera, y una bolsa de corredor, ¿no? Eso es un poco lo que sí. Alguna persona puede decir, hostia, pues es que solo me han dado una bolsita de...
Sí.
No hay ni un premio al primero, ni avituallamientos en el camino, ni nada, y vale, pues bueno, ahora están ya todas en torno a 200 euros, más o menos, hay otras casi a 300. ¿Por qué el precio de las inscripciones? ¿Por qué tiene que ser así más elevado que lo que podría ser una cicloturista convencional?
Yo en mi caso creo que... bueno, hay gastos que son muy grandes a la hora de organizar una prueba de estas. Por ejemplo, los GPS que comentas, ¿no? Solo llevar un dispositivo GPS, puede decir el participante, y me cobran esto. Para una prueba así, y cuanta más gente tienes, pues más caro es. Que cada participante lleve un dispositivo GPS vale un par de miles de euros para el organizador. Luego, en nuestro caso, al llevar tres vehículos, pues claro, son tres vehículos que hacen mínimo 2.000 kilómetros cada vehículo.
O sea, 6.000 kilómetros entre los tres.
Mínimo. Porque, por ejemplo, nosotros al tener que llevar las mochilas y atender a Ana, que fue la chica que tuvo el accidente, pues estábamos en Sevilla y fuimos a Ciudad Real a llevarle las mochilas y volvimos a Sevilla. Hicimos en tarde y media, como quien dice, casi 800 kilómetros. Pues claro, había que volver a Sevilla, seguir atendiendo a la gente. Y siempre vas y vienes, o sea, no son solo los 2.000 kilómetros, o sea, que entre pitos y flautas son igual 7.000 kilómetros de gasolina. La gente que está en la organización colaborando, ayudando,
tendrán que tener un bocata por lo menos.
Comen, beben y en mi caso yo eternamente agradecido porque son amigos y ponen de su parte todo lo posible para que el gasto sea el menor posible, pero siempre, siempre hay gasto. Luego los seguros de antes de la guerra, de los precios de antes de la guerra, no tienen nada que ver con los precios de después de la guerra. Yo no sé si la guerra tiene algo que ver con los precios de los seguros, pero ha pegado una subida grande también. Entonces, pues bueno, nosotros cobrábamos 190 euros de inscripción. Lo hemos pasado este año a 220. Hemos subido 30 euros porque con 190 la cosa iba justa. La bolsa del corredor, en nuestro caso, pues nos gusta meter cosas que no sean de usar y tirar.
Bueno, este año yo participé en la 500 millas caníbal y es una de las bolsas más, bueno, no sé si más completas, todas tienen muchas cosas. Pero sí que metisteis una bolsa de geosmina de cuadro, de Top Tube.
Eso es.
Que eso es súper útil. Y cuesta pasta.
Claro.
Eso cuesta pasta.
Y luego pues metemos una tácica con mosquetón, que es un buen recuerdo. Y además sí. Se puede usar.
Sí, sí. El otro día...
Solemos meter manta viaje. Térmica, por si a alguien se le ha olvidado que tengo una manta térmica, que no las pase canutas y se queda por ahí. Bidón... gorra o braga o camiseta o bueno, pues cosas que al final pues hacerlas vale un dinero porque todo está personalizado y eso hay que pagarlo. Uh-huh. Y de momento, como no tenemos patrocinadores que nos den dinero, pues eso sale del precio de las inscripciones también.
Claro.
Y esos son los gastos básicos, ¿no? El personal que llevas, la bolsa del corredor, el seguro
y
los GPS.
Uh-huh.
Y todo eso pues suma un dineral, claro.
Un dineral
que según la participación que haya, pues no se cubre, y según la que haya, pues sí se cubre.
Claro, y ahí no cuentas tu tiempo como organizador.
Eso es, porque por ejemplo me cobran 220 euros y me dan un GPS para ese día y un track. Joder, pues sí que es caro el track. Pero claro, yo este año 2023, o sea, desde 2022 octubre que empecé a preparar los tres eventos, que 500 millas al ser un evento nuevo y satélite al ser un evento nuevo, pues ha habido que hacer recorridos, verlos, deshacerlos, por otro lado. Yo calculo que entre los tres eventos de ir, venir, sin contar los kilómetros que he hecho en coche durante los tres eventos, es fácil que haya hecho unos 25.000 kilómetros aproximadamente en coche.
Con lo cara que está la gasolina este año.
Claro. Entonces, pues claro, al final todo ese gasto que tienes por el camino de preparación, bueno, no puedes repercutirlo todo en las inscripciones, porque si no serían inscripciones de 500 euros que nadie querría pagar.
Claro.
Pero...
Ya. Yeah.
Sí que...
Sí, sí, sí.
Y luego, pues bueno, la cobertura que intentamos dar durante los eventos, ¿no? En el caso del satélite, al ser algo más organizado y más preparado, que no es en autosuficiencia, pues estamos todo el rato con el coche para arriba y para abajo, pues si ocurre algo, ahí sí que asistimos mecánicamente, sí que asistimos si ocurre cualquier cosa, si alguien se queda sin agua, se le da agua, se le da... Bueno, pues, entonces hay que estar pendiente de... La norte a sur, pues lo mismo. La atención in situ es algo que siempre hemos querido dar desde el principio y creo que está dando buen resultado, porque así nos lo devuelven los participantes al terminar, ¿no? Como han venido algunos a la norte a sur con la duda de si acabarían, y al sentirse tan seguros, aunque han ido solos, ha sido también un acicate para terminar la prueba, ¿no?
Muy bien. Sin embargo, en la 500 millas caníbal, que es la tercera que organizáis, 6-9 de septiembre, ahí el nombre ya da pistas de un poco que el espíritu cambia, ¿no? Ya es un poco más tú te lo guisas, tú te lo comes.
Eso es.
Este año yo tuve la suerte de participar, que me encantó. Te lo he dicho, pero te lo repito aquí. Me encantó. O sea, una experiencia... Había momentos de estar pedaleando durante la ruta, de decir, ¡buah! Este año he estado en Noruega y me pareció espectacular la carrera de Noruega. Digo, pues es que no hay que irse tan lejos, que aquí, además, en mi tierra, que supuestamente la conozco y hay menos factor sorpresa...
Sí, porque tú las has dado mucho, además.
Aún así... Tuve mucho factor sorpresa, sitios alucinantes, esas experiencias que vives encima de la bicicleta, que dices, qué felicidad,
sí, sí,
que cómo estoy disfrutando y estoy en la puerta de casa, como sí, quien sí dice. Pues me sorprendió muchísimo. Éramos unos 17, ¿no?, en la salida, había 20, pero 3 se dieron de baja a última hora. Nadie se comió a nadie, no hubo canibalismo.
No llegó a ser.
Pero sí que hubo bastantes bajas, creo, ¿no?
Sí, tuvimos varios retirados. En el caso de uno de ellos, pues bueno, fue un problema de una llaga, una herida que no, sí, que no le dejaba continuar. Y entonces, pues estando pletórico, porque cuando pasó por el pico del buitre que estábamos allí lo vimos... se le veía súper bien, pero a veces,
sí, ¿eh?,
a veces el tema de rozaduras y tal, o sea, como se suele decir, sí, a veces un grano
te arruina
la fiesta, ¿no? Quitado a Leis, con ese caso, los demás, fue una retirada, yo creo que por error de cálculo, porque al final cuando tú entras a la página web o accedes a la información de las 500 millas, dices, bueno, pues no será una prueba tan caníbal, porque la realidad es que los números...
Ya, eso me sorprendió, son 800 kilómetros. 800
kilómetros.
Y 12.000.
Y 12.000 de desnivel. Bueno, si yo vengo de hacer Transpirines con 25.000 de desnivel, y más kilómetros. Pero bueno, tú mismo puedes, eres testigo que los números no hacen justicia al recorrido que es.
Sí, sí, es curioso, no sé dónde está la trampa, pero bueno, no se puede comparar nunca una prueba de pista o montaña
con una de carretera. Desde luego.
Pero lo tenía todo, desde puertos muy largos como el de Jabalambre Pico el Buitre a rampotes imposibles de 2 kilómetros que no paran, o de 4 kilómetros, el de que sube a los molinos de allá, lo del Moncayo. No sé dónde está la trampa, pero sí que es verdad que se hace más duro.
Creo que igual va a hacer más honor el nombre de caníbal a la propia prueba, más que a los que van, ¿no? Porque parece que es como la prueba a la que se va comiendo a los participantes poco a poco, ¿no? Porque hubo 5 retiradas. Los otros 4 fue error de cálculo, porque al ver las cifras dijeron, va, pues algunos habían participado en Basajao, en The Capitals o en pruebas así más, que llevan más tiempo y que tienen mucha fama de mucha dureza, ¿no? Y venían con la confianza de que al salir el viernes, pues que el tiempo límite es hasta el lunes, a última hora. Pues que el lunes no les haría falta, que en 3 días la podrían completar. Y claro, en algunos casos el sábado por la tarde-noche ya vieron que lo que les quedaba hasta el domingo por la noche no les daba tiempo de llegar a Zaragoza.
Qué importante es no ponerse un límite de tiempo, no trabajar al día siguiente.
Sí.
Siempre hay que darse un margen de más, porque si no, muchas veces la vas a terminar en el mismo tiempo siempre, pero la angustia cuando estás en el camino que...
Eso se te come también.
Que ves que vas flojo y dices, hostia, que es que yo no he cogido fiesta en 2 días, tengo que llegar mañana. Y seguro que vas a llegar sí o sí, pero en ese momento te empiezas a rayar y entonces, como muchas veces lo que necesitamos son excusas para dejar de hacer lo que estamos haciendo,
claro,
motivos para decir, mira, ya he sufrido demasiado, es suficiente, paro. Pues coges y te aferras a eso y paras. Cuando luego lo ves y el que iba al lado tuyo no se ha retirado porque no tenía en la cabeza esa preocupación de ir a trabajar... que no se había cogido fiesta, o sea, había cogido más días y al final llega en el tiempo en el que tú
hubieras llegado porque hubierais ido juntos, claro,
y ahí te arrepientes y dices, hostia, pero es que mentalmente es muy importante tener ese aspecto despejado y no tener una fecha límite más allá de la que te pone la organización para que sea el reto.
Sí. Eso es, porque al final los tiempos límites están marcados por algo.
Bueno, o sea, pues para hacerlo un reto más duro, ¿no?
Eso es, sí, pero también en nuestro caso, además de quitarle a la caníbal tiempo respecto a la norte a sur, por ejemplo, es para darle dificultad, pero también es un tiempo que te permite terminarla.
Sí.
Porque si no, pues pondríamos...
Sí, vas a...
50 horas... Y no llegaría ni Dios en tiempo, ¿no?
Sí.
Sería una locura.
Claro. Eso sí que sería caníbal.
Claro. Entonces, pues bueno, se tiene que poder hacer. Porque si no, si hacemos una prueba que no la puede hacer nadie,
¿cómo...
¿quién va a venir? Si no.
¿Cómo elegiste el recorrido de la 500 millas? Porque hay cosas obvias que todo el mundo... Bueno, pues ha hecho montañas vacías y ha pedaleado por aquí o por allá, y subir a Jabalambre, pues hay varias opciones, cómo llegar a Valle de Hinares, pero hay zonas remotas que yo decía, hostias, y este camino, ¿de dónde sale? Y cómo a Aitor se le ha ocurrido meternos por aquí, como cuando cambias de, no sé cómo decirlo, de valle o de Ateca a... Cuando te acercas hacia el Moncayo, hacia Soria, te haces ahí un cambio de carretera nacional de Valle por después de Villalengua y antes de Ribes de Ribota.
De Clares de
Ribota. Clares de Ribota. Que esa zona era bien, bueno, no sé, yo tengo que volver un día normal a ver cómo es, pero en ese momento yo estaba en ese romanticismo, claro, que caes a veces de, ¡buah, esto es lo mejor! Porque justo se me estaba anocheciendo y hacia una luna muy, muy buena. Y estaba encantado ahí. Y decía, ¿esto lo ha encontrado por Google Maps? ¿O Aitor ha pedaleado por aquí toda la vida? Y...
No, ni una ni otra. Yo cuando me pongo a pensar en algo así, como las 500 millas, bueno, en principio pensaba en recorrer todo Aragón, pero eran muchísimos más kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, ostras, Teruel no me lo quiero perder, porque tanto en el satélite como en la norte a sur, cuanto más recorro Teruel, más me gusta. Y entonces dije, bueno, pues por Teruel tenemos que pasar, pero ¿cómo hago el recorrido yo de esto? ¿Por dónde lo llevo? Porque sí que hay partes que las conozco y que las he pedaleado, pero todo no. Y dije, bueno, a ver, ¿qué tenemos en Aragón? De Zaragoza hacia abajo y para dar la vuelta. Bueno, pues tenemos el Pico del Buitre, tenemos Jabalambre, tenemos Val de Linares, tenemos el Monasterio de Piedra, tenemos el Moncayo. Bueno, marqué esos puntos en un mapa y dije, bueno, pues vamos a unirlos. Vamos a unirlos. Me pareció que el Belchite, el Pueblo Viejo, era un sitio por el que había que pasar también.
Sí.
Porque los que estamos acostumbrados a verlo ya no le damos el valor que tiene. Pero hubo gente que al terminar, hechos fosfatina, me decían, y el primer día al salir pasamos por el pueblo de Belchite, vaya pasada de sitio. Claro, no lo habían visto nunca una ruina tan grande, ¿no? Y empecé a unir los puntos y empecé a investigar por dónde llevar.
O sea, que hay pistas que conocías y otras las has conocido a raíz de buscar un recorrido.
Eso es. Yo tengo un coche viejo con el que ha habido empresas de tala de árboles que nos han visto pasar. Y han dicho, ¿qué hacéis aquí con este vehículo? No vais a poder pasar. Y hemos podido, no sé cómo, pero en algunos sitios que estaba complicado hemos podido pasar.
No en todos. No, la bajada
Ha habido un par de sitios donde no. Que es la... Cuando subes hacia Jabalambre, antes de coger la carretera, que luego coges la estación y ya sigues subiendo,
sí.
Ahí hay un tramo muy pedregoso y sí, muy inclinado, sí, que sí, por sí, ahí sí. No pudimos subir. Un par de kilómetros que no los pudimos hacer. Y luego la bajada que dices tú de las antenas, de ahí de antes del Moncayo.
¿Antenas o molinos?
Hay molinos y luego a la izquierda había unas antenas.
Que se baja a...
Que eso lo hemos modificado.
¿Cuál también. Es el pueblo al que se baja? ¿Cómo se llama? El que está a las faldas del...
No me acuerdo ahora. Ah, Ágreda.
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 ¿Ágreda era...?
Sí, cuando...
Yo ahí iba borracho.
Sí, cuando subes ese alto, el alto de los molinos, desde arriba se ve Ágreda y se ve el Moncayo también.
Ah, vale.
Cueva de Ágreda.
Cueva de Ágreda, eso.
Cueva de Ágreda. Y eso lo hemos modificado este año.
¿La subida se mantiene?
La subida es la misma.
Que son 4 kilómetros.
Porque al final, Samuel, con muy buen criterio... Dijo, eso es el Mortirolo Soriano. Y ya lo hemos empezado a llamar el Mortirolo Soriano. Y con el Mortirolo Soriano se ha quedado.
Lo dejó aquí en el podcast.
Sí. Y nos parecía...
Es salvaje esa subida, ¿eh?
Sí, nos parecía buena idea quitarla. Porque es una subida que además, bueno, tiene su cosa. Lo que sí que le hemos dado bajada por otro lado.
Vale.
Estuve hace 3 semanas por allí... Con mi Focus viejo y en otra de las encerronas con las que me meto con el Focus, pero también pude pasar con el coche. O sea que en bici se podrá bajar y bastante mejor.
Vale, o sea, los cambios sustanciales, ¿cuáles van a ser este año?
En 500 millas hay 2 cambios. Lo que te comento de la bajada esta, para quitar peligro, porque al final, si el participante te transmite peligro, pero de cada... 20, es uno el que te lo dice, bueno, puede ser que esa persona sea más miedosa. Pero cuando son muchos, pues es que hay un peligro real, ¿no?
Mm.
Y es verdad que no tuvisteis la misma perspectiva quienes pasasteis de noche con los que pasasteis de día, porque la cosa cambia. Pero es verdad que es una bajada un poco más... peligrosa con riesgo de... No peligrosa para matarte, pero sí a lo mejor peligrosa para torcerte un tobillo y entonces te fastidie toda la
vida. Yo no la puedo valorar bien porque yo ahí tuve el problema de que perdí la cala de la zapatilla y entonces iba solo con una cala puesta. Empecé a bajarla, pero claro, el pedal se me resbalaba todo el rato del que no tenía la cala. Y le dije yo, aquí me va a matar. Y bajé andando, que tampoco era lo más cómodo ir como iba, pero sí. Yo creo que llevaba la bici buena para hacerlo, porque yo llevaba mountain bike con suspensión delantera. Pero, hostias, bajar eso con una de gravel, ni de día ni de noche.
Al final son pruebas de gravel, pero ¿qué bici es la más adecuada? Porque una de montaña, en este caso, para algunas bajadas y tal, con una buena suspensión te puede venir genial.
Yo iba encantado, ¿eh?
Pero en el caso de las 500 millas, por ejemplo, hay muchas pistas rodadoras.
Sí.
Que ahí con una gravel vas muy a gusto.
Sí.
Entonces, bueno,
buscar... Ahí es difícil encontrar el...
Sí.
El equilibrio, el con qué voy a salir ganando. Pues en confort, sin duda, con una rígida con suspensión delantera.
Sí.
Yo en mi caso le puse cubiertas de gravel, que hay gente que hace lo contrario, ir con una gravel con cubiertas de mountain bike. Yo hice eso y es verdad que no puedes seguir a uno que va con gravel en las pistas.
Claro.
Pero luego las bajadas, bueno, las bajadas son las subidas, porque yo el Mortirolo Soriano este, hasta los últimos 200 metros, no me bajé. Me bajé porque perdí el equilibrio y se me cayó la cala. Y me caí por lo de la cala. Pero al tener un desarrollo de mountain bike, que eso también es otra. A llevar una gravel con desarrollo de mountain bike. Eso también es. O sea, al final. En la elección de.
Hay unos cuantos factores que condicionan mucho el mucho. Que vayas mejor o peor.
En una prueba de estas de gravel.
Claro, hay por ejemplo, muchos Samuel factores. Me comentaba. Es que he tenido que caminar mucho. Luego él reconocía que, claro, que no llevaba suficiente desarrollo.
Que llevaba un pino grande 28.
Es que llevaba un 28. Entonces, claro, yo cuando llego arriba del pico del buitre le digo, pero ¿qué desarrollo llevas aquí, hijo mío? Y dice, vas, oye,
el que tengo.
El que llevo. Y claro, eso te, pues te hace caminar más o te hace caminar menos también.
Mm.
Entonces, bueno, al final, entre los desarrollos, las cubiertas... El tipo de bici, cuánta carga lleves, son cosas que condicionan mucho que acabes mejor o peor o que vayas más rápido o más lento.
Bueno, estaré seguro que habrá repetidores, ¿no? De gente que se quiera quitar la espinita de haber elegido la bici no adecuada.
Sí, para yo pienso que sí, que alguno de los que... Bueno, por lo menos este año eso me dijeron, ¿no? De los que no habían podido acabar, pues porque tenían que volver a trabajar y habían hecho mal el cálculo, pues volveremos para hacerlo tal. Pues deseando recibirlos otra vez.
Yo tengo que mirar el... En septiembre no he mirado todavía el calendario, pero me apetece... Es una que me apetece volver a repetir. Muy bien, Aitor. Pues buen repaso le hemos dado a lo que ha sido la temporada, a las novedades para... 2024, no sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero que quieras.
Hay algo que nunca hago cuando estoy en tu podcast, que es un poco nombrar a. Porque en realidad patrocinadores que nos den dinero no tenemos, pero
colaboradores
sí. Que nos ayuden a llevar esto adelante sí que tenemos, ¿no? Y al final se ha podido a lo mejor hablar un poco por encima, pero nunca los hemos nombrado. Y, pues, y esta vez bien, sí que claro. Me gustaría no dejar pasar la ocasión por nombrar a BioRacer, que con algo de ropa y con el tema de las gorras que nos las preparan ellos y tal, pues nos ayudan bastante en esto. A Born, que es la marca de nutrición que...
Es decir, un bidón.
Pues que para los tres eventos siempre hay algo de nutrición también que nos dan y tal. Y nos apoyan con material de merchandising y esto. Luego Geosmina, que es colaborador también desde el principio de los principios. Que siempre están ahí para lo que haga falta.
Son muy buena gente.
Sí.
Muy buena gente. Además sí. Son de Madrid.
Sí.
Nosotros trabajamos con ellos en la tienda. Y el trato es directamente con el dueño, con Nano. y han cambiado las bolsas, han ido mejorando mucho, sacando nuevas líneas. Es una marca que me gusta mucho.
Está muy bien y el trato humano es bestial. Y luego con los de la la nueva pomadita de Island Smooth Ride.
Que me tocó. Tocó en el sorteo que diste y me tocó el...
Que es muy buena. Es una, al final es un ungüento...
Para poner el culote.
Muy natural y sin química y tal. Y se nota. Hace su papel.
Uh-huh.
Y luego, pues bueno, con Komoot, que es también la plataforma con la que hacemos las rutas y eso, que hasta este año pues ha colaborado un poquito y a partir de ahora tenemos que ver también con cuánto seguimos, que con algunos ya nos han confirmado que sí y con otros pues tenemos que hablar y ver Perfecto. Si continuamos o añadimos alguno nuevo. Pero bueno, en principio pues eso, nombrarlos, tener el detalle de claro. hablar de ellos también, porque al final siempre hablamos de lo que son las pruebas, de qué me pasa a mí o de qué nos pasan las pruebas y luego al final nunca los nombramos y ellos están ahí detrás también siempre apoyando los tres eventos. O sea, que ahí queda,
genial. Pues nada, Aitor, a ver si nos vemos en alguna de estos tres eventos.
Eso es.
¿Vale?
Eso es. A cualquiera que os apetezca vais a ser bienvenidos y todo el que venga va a ser bienvenido, bien tratado y bien atendido.
Eso damos fe. Muy bien, Aitor, pues cuídate y nos escuchamos en otra, ¿vale?
Muy bien. Un abrazo, Borja, gracias por todo.